No, 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 no toques nada. Antes del 4K, antes del HD, la tele se veía así. ¿Y sabes qué? Nos encantaba.
Vamos a arrancar el programa del día de hoy. Tenemos muchas cosas.
Hola, Susana.
Nelson Mandela. Tonight, he is a free man.
¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo!
El lunes, los pesos valen lo mismo que el viernes.
Créeme que me cortaron las piernas.
Estas naves espaciales se van a remontar a la estratosfera y en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del
mundo. ¿Habla la llama de yo?
¡Se gustan papas fritas y...
Los 90 son años llenos de cosas. Es una década que amamos odiar, pero que también amamos, así, a secas. Esto también son los 90.
Y ahora sí, título, señor director.
Primer programa de 1990. Empieza una nueva década.
Y empezaba una nueva década y la tenían que contar. Eran los 90 y están en Canal Encuentro, reflejados todos los miércoles a las 21:30 con la conducción de el señor filósofo, periodista, escritor Tomás Balmaceda.
¿Cómo estás? Así que muchas gracias por invitarme. Nada, muy contento de estar acá con ustedes.
¿Cómo fue que te llegó la propuesta de conducir un programa sobre los 90?
Mirá, fue prepandemia, ¿viste? Esos proyectos que arrancan hacia lejos hace tiempo y se fue transformando. Fue justo a comienzos de 2020. Yo en 2017 escribí un libro que se llama así, Los 90, la década que acabamos de odiar. Y un poco la propuesta era, bueno, ¿cómo podíamos llevarlo a la pantalla? Canal Encuentro nunca había tocado de una manera específica la década del 90, así que habían estado intentando hacer cosas y les pareció que, bueno, que ese abordaje un poquito más lúdico, un poquito más liviano, era distinto. Así que, bueno, después cayó la pandemia, nos acomodamos un poquito y ahora estamos al aire y muy contentos.
Ahora, Tomás, vos no sos generación X, ¿sos más joven o no?
No, soy, porque yo nací en el 80, en 1980.
Ah, o sea, estás que, al límite.
Pero ahí, en los 90 tenías 10 años.
Bueno, pero de 10 a 20, para mí es fundamental.
Sí, sí,
pero viste que dicen en esa cosa de que, bueno, la patria es la infancia. La patria es la adolescencia.
Yo en los 90 tenía 12, claro, 12.
Sí. Yo tenía 10, por eso, estamos ahí, estamos bien.
Estamos ahí.
No, para mí fue una década que me formó, digamos, las canciones que uno escuchaba, los primeros amores, el conocer el mundo, empezar a independizarse. En mi caso, yo soy de provincia de Buenos Aires, me mudé a Capital Federal sobre el final para poder venir a estudiar. Fue un momento muy, muy, muy clave de mi vida. Y sí pasaba, yo cuando escribo el libro, lo escribo en 2015, ya me parecía en ese momento que no se hablaba mucho de los 90, que había un poco de culpa, y creo que lo que ahora trae un poco la serie, que por fortuna le está yendo muy bien, es también gente que quiere reencontrarse con esa década que es difícil de entender.
Que ahí hay otra cosa, no se hablaba de los 90 más que de la cuestión política o económica, y lo cierto es que las transformaciones sociales que tienen que ver con el consumo, con los consumos culturales sobre todo, se generan en los 90. Hay una gran creación, hay una transformación muy grande, si se quiere, en la industria musical, en la industria del cine, en la televisiva, de cómo nos vimos de otra manera.
Y que es un fenómeno, Horacio, global, porque también hay una cosa muy argentina, decir, bueno, nosotros tuvimos a Menem, qué tipo especial. Bueno, si lo llevas a Bill Clinton, también era un político que, por ejemplo, iba a los late night shows y, por ejemplo, teníamos, digamos, muchas más canciones, mucha más música. Eso, de alguna manera, esa globalización que arranca, digamos, fuerte en los 90, después se consolida, estaba en todo el mundo.
El show de la política.
Exactamente.
¿No? Se espectacularizó todo.
Estaba Berlusconi en Italia, digamos.
Ahí empezó también a espectacularizarse el periodismo, ¿no? También donde vemos periodistas que te empiezan a ser protagonistas. Antes ponían el micrófono, a partir de los 90 también construyen sentido, ¿no? Bueno, Neustadt es el caso más de los 80.
Y, sí, pero en los 90...
Pero Neustadt también estaba,
de alguna claro. 90, de algún momento, para mí un momento clave ahí con Bernardo Neustadt, que pasa una operación más o menos inesperada y tienen a alguien que reemplazarlo y desde el lecho del hospital él dice, bueno, me gustaría que me reemplace el presidente. Sí. Y le preguntas al presidente y acepta, y hay un programa de Tiempo Nuevo que está conducido por Carlos Menem.
Sí, no era, sí, claro,
no me acordaba.
Es histórico eso, y no y, hablamos de...
Lo aceptó y lo hizo, perfectamente también, bien, digamos, con el carisma que tenía.
No, me imagino
Menem de conductor. Es el hombre que fogonea las privatizaciones desde la televisión,
pero claro.
Y eso es principio de los 90, ¿no?
Exactamente, en 1990 él organiza lo que se llamó la Plaza del Sí, que era la plaza por el sí a las privatizaciones. No tuvo mucha repercusión, pero llenó. Tiene un extracto social. Las fotos son divertidas, son casi todas como señores y señores un poco de Recoleta que estaban ahí reclamando por esas privatizaciones.
Yo en los 90 escuchaba esto.
Si es esto lo que quieres, es lo que tienes, tu libertad no es mía y no te voy
a rogar. Chasimel en el micrófono.
Lo amo. Logramos meter un bloquecito en el programa, nos costó, pero lo metimos sobre Chasimel porque para mí era muy importante.
No, pero después me lo vas a poner.
Chasimel y Desacados. El sonido de los 90. Total.
Total. Pará, y después
la Z95.
Después ya en el 92, y este me va a seguir, nos pusimos más cool y empezamos a escuchar Nirvana.
Oh, no, bueno, convivíamos en esas circunstancias, ¿no? Había un mundo de... ¿Qué es eso, no? Cultura contra cultura que se va haciendo permanentemente.
Y este mundo que decía, basta del capitalismo, no tenemos futuro, porque de alguna manera esa generación X no tenía futuro y nos vendían el fin de las ideas y el exitismo, ¿no?
Teníamos el fin de la historia, había dicho Fukuyama, directamente, sí. O sea, terminaba la historia, decía la filosofía. Sí, por supuesto, y para mí, como trae Horacio, también los 90 tienen algo interesante, que es que había mucha contracultura, que quizás ahora es más difícil de ver. En ese momento, por ejemplo, tenías que llevar a Babasónicos, que estaba en el under, y que quizás fue Los Brujos, pero también está el rock barrial, digamos, por supuesto Los Redondos, que son, digamos, transgeneracionales y están como fuera del sistema, pero que también aparecen. Creo que hay mucho de eso y muchas canciones, y también, digamos, las raves, ¿no? El consumo de drogas, de canciones.
Si a vos te dicen las raves, es verdad. Perdón.
Si a vos te dicen que algo es noventoso o noventosa, ¿en qué pensás? Porque pensás como en algo muy superficial.
Sí, en general, digamos, por eso, digo, también un poco la idea del programa que se llama La Década que Amamos Odiar, porque todos apuntamos a eso. Uh-huh. Y un poco nos genera un poco de
Miami.
De complicado. Bueno, sí, el 1-1, digamos, claro. Para mí es como esa gran figura de los excesos, pero que, y parte de lo que quiere también transmitir la serie, que es complejo y que entenderlo, es que tampoco era que todo el mundo estaba mal en los 90. Uh-huh. Entonces, el 1-1 fue una especie de mentira como mágica que trajo Cavallo, que dijo, bueno, a partir del 1 de enero de 1992, estos 10.000 australes van a ser un peso, y este peso es convertible, y este peso vale un dólar, y todos lo creímos.
Creer, claro.
Claro, después, bueno, obviamente, con el paso de los meses empezó el cierre de fábricas, la desocupación, hubo cada vez más actos de corrupción, hubo que emitir más para poder también mantener eso, y eso generó muchos conflictos, pero en algún momento esa mentira, digamos, es una especie, nosotros nos gusta pensarla como una bomba de tiempo, ¿no? Que empieza ese 1 de enero del 92 y explota en diciembre de 2001, ¿no? Como que la década del 90 está un poco corrida del calendario, porque es cierto que los primeros dos años, 90, 91, fueron muy ochentosos, digamos. Menem uh-huh. tuvo inflación de más del 3000%, uno quizás no lo tiene recordado.
Claro, bueno, y el ministro de Economía todavía era Zurruil, si no me equivoco, no, todavía no había cambiado.
Él entra con otro ministro de Economía, y después empieza...
Pero después, en el 92, es cuando cambia.
Cuando cae Cavallo.
Y ya llega el modelo neoliberal.
Exactamente. Lo que pasa es que ahí hay una cosa muy interesante en términos... Porque la década que amamos odiar tiene que ver con no tanto con la política como la trabajás desde el programa, sino con lo que nos construyó como un ideario, ¿no?
Exactamente.
Y ese ideario se atraviesa también por una argentinidad globalizada. O una globalización dentro de la Argentina.
Mira, a mí cuando empecé a escribir el libro, eso después no quedó en el programa, porque bueno, obviamente uno va eligiendo cosas más visuales, pero una de las entrevistas que más me impactó fue unos argentinos que estaban viviendo en Italia, porque hubo un movimiento en el 89, cuando gana Menem, de muchos argentinos que se van del país,
sí.
Porque venía una especie de caudillo con ese poncho, con esas patillas.
Si gana Menem, me voy del país. Era una
porque clase, la idea era que se venía, digamos, como de esa cosa media de Sarmiento, sí. De civilización y barbarie, ganaba la barbarie. Y luego Menem, tipo, llega el señor de Rivadavia, se afeita la patilla, se pone un traje Armani y cambia la historia. Y cuando hablas con esos argentinos que se fueron, y argentinas que se fueron, un poco era, mirá, no nos imaginábamos esto, era un tipo que venía en poncho de un caballo, todo, digamos, tenía todos esos prejuicios.
De hecho, Angelos pierde diciendo que iba a privatizar.
Exactamente, exactamente.
Bueno, pero además de los consumos culturales, los consumos concretos cambiaron un montón a partir del cabalismo y del modelo neoliberal y de la apertura de las importaciones, y empezamos a consumir cosas que no sabíamos que existían antes.
Ni que existían, y luego, sobre el final de los 90, también es interesante, cuando empieza a emerger la crisis para todos los sectores sociales, aparece algo que también nosotros, en general en los 90 aparecen muchas cosas por primera vez que ahora pensamos que estuvieron siempre, que nos olvidamos. Y una son las pizzas y las empanadas.
Claro.
Antes había rotiserías, ¿no? En claro. Los 80, comienzo de los 90. Y esta idea de que vos puedes ir, incluso hoy, a cualquier callecita más o menos céntrica, y hay un local de empanadas económicas y un local de pizzas baratas, o que te puedan llegar a tu casa, ¿no? Esa cosa del delivery, por supuesto, pre-plataformas. Pero eso es de los 90, cuando empieza la pizza, la empanada, y luego, sobre cerca del 2000, el pancho, digamos. Esta idea de, ok, tengo poca guita, tengo capaz 2 pesos convertibles, necesito cenar o tengo que almorzar antes de ir al laburo.
Conceptualmente aparece un pesito para la birra.
Un pesito para la birra. Y otra cosa también importante, eran 10 guaymallén por un peso. O sea, 10 alfajores que vos podías tener por un peso dólar. Entonces, como decís vos bien, Ingrid, esos consumos son a veces de afuera. Y luego también los que se van transformando, porque también, obviamente, llegaron galletitas o golosinas del extranjero, pero también los que cuando empezó la crisis, a ver qué podíamos comer.
Habla Tomás Balmaceda, habla del programa Los 90, la década que amamos odiar, Canal Encuentro, miércoles 21:30. Lo que me gusta del programa, que ahora nos tenés que contar la productora que lo realiza y cómo lo realizaron, es que está muy bien guionado, apareces, estás en off, juntás temas muy duros de la política y de lo que sucedió en los 90 y de repente te vas a un lugar más cálido, al sentido de, no sé, las canchas de pádel, los redondos que se mataba. Y háblame de los entrevistados, porque tenés una gama de entrevistados, pero muy bueno, de excelencia.
Sí, estamos muy contentos con eso, porque también lo que tratamos de hacer es encontrar como una polifonía de voces. La productora es Cactus y trabajamos un montón, sobre todo yo con el director, con Agustín Vidal, que quizás era muy niño en los 90, pero él tuvo esta idea. El formato es un poco como el cuarto a un adolescente, que cada año va cambiando. Y de hecho, algo lindo que esté en YouTube y que haya mucha gente ávida de verlo, es que ya hay grupitos o cuentas que van mostrando cómo va cambiando. Porque cada año cambia la tele, cambia la consola, cambian los pósters.
Es buenísimo.
Cambia, digamos, qué sé yo, si hay algún... Yo no soy muy futbolero, pero están, por ejemplo, los equipos que ganaron cada uno de los años el campeonato. Todo eso, las personas, nada, lo encuentran, le sacan fotos, hay muchos inserts sobre eso. Eso es una idea de Agustín que está buenísimo, porque va cambiando ese cuarto de adolescente, y justamente los invitados son los que le ponen la voz, y ahí está desde Mario Pergolini, que nos puede hablar justamente de cómo fueron los medios. Está Valentina Bassi, que por ejemplo trae la voz para hablar de lo que hoy diríamos que era un femicidio, en ese momento no existía la palabra, con María Soledad Morales, y una anécdota increíble que ella trae justamente de Neustadt. Ella debuta como actriz en el caso María Soledad, una película sobre el caso de la joven catamarqueña asesinada por lo que en ese momento se denominó Los Hijos del Poder. Y ella, nada, debutaba en cine y se imaginaba que iban a hacerle notas, no sé, Catalina Adlug y digamos, como el mundo del espectáculo, y terminó yendo a los programas políticos donde, siendo casi adolescente, Neustadt le decía, pero María Soledad, ¿por qué estaba con esos hombres? ¿Qué hacía ahí sola?
Tremendo.
Tenía que enfrentarse a eso. Tenemos a Inde Pomenariek hablando un poco de la parte...
Está divina, Inde.
Exactamente, internacional. Sí, internacional. También, por ejemplo, lo rescato, porque esa misma decir, mira, para muchos de nosotros los 90 los teníamos trabajo formal, la pasamos bien. Entonces digo, y eso también es difícil porque fue un año años de mucha desocupación, entonces traer eso.
¿Y quién es la rubia que habla de música y de los culturales?
Carla Ritrovato, me pongo de pie.
Carla, una genia.
Una genia de la rock and pop.
Claro, también, Carla es la mujer, claro, después de la Negra Bernassi, que sostiene la rock and pop,
sí, en la trasnoche. Sí, la hizo el ranking rock and pop durante históricamente.
Una genia, y la verdad es que, nada, como decís, hay muchísima gente que se copó, que se prendió para contarlo. Ahora en 2 semanas volvemos con los 5 últimos episodios, y hay músicos y hay de todo, que también se sumaron a recordar esto y a tener como distintas visiones sobre esta década tan compleja.
Aprovechando que sos filósofo, Tomás, te quiero preguntar por la nostalgia, porque lo que hace ese programa es eso, convocarnos a la nostalgia. ¿Qué hace con nosotros la nostalgia?
Sí, por un lado te destruye un poco, porque yo me siento Matusalén, porque tipo, claro, hay veces que el otro día mostramos lo que era un Dixman o mostramos lo que sucedía cuando, qué sé yo, escuchabas un CD, saltaba, y tipo los más jóvenes,
imagínate,
no sabían.
Imagínate, yo que soy de los 80, Tomás.
Claro, imagínate que nosotros dábamos vuelta con el cassette con la
Virome.
Bueno, al principio principios de los 90 también. No, con respecto puntual a la nostalgia, yo sí creo que pasa algo. Los 90 fueron la última década tangible, donde todas las cosas que teníamos las podíamos tocar. Y esas cosas, digamos, también para la fenomenología, también uno puede entender desde la filosofía que están pregnadas o tienen un sentido. ¿Quién te regaló ese disco? ¿Quién te alquilaba ese VHS? ¿Cómo era esa tele grande? Ahora todo como que se achica o se vuelve medio nada imposible de tocar, como una película por streaming o lo que sucede con la música. Y yo creo que por eso mi casa, sé que la adoración porque la conozco, y otros empezamos a tener como elementos de decoración cosas de cuando éramos jóvenes.
Acumuladores, decís.
No, acumuladores, no. Acumuladores. Te mandó mi esposo a decir sí. Eso, Ingrid Beck. No, era así. No, guardamos cosas que nos retratraen sí. A eso que, digamos, te hacen recordar. Y yo sí me pregunto, te lo digo en serio, ¿qué va a pasar con la generación de nuestros hijos que no van a poder poner un disco de Taylor Swift en algún lado porque está solamente en la plataforma?
Pero, Tomás, hay otra cosa también. Eso conlleva a que necesitas una casa de cierto tamaño y si no tenés nada y todo entra por la tableta o la computadora, está muy bien vivir en 25 metros cuadrados.
Le mandamos un beso al marido de Tomás, Franco Torchia, también, que soporta todos los objetos noventosos y debe tener de otra década.
Eso es real.
Coleccionista de bolitos de nieve.
Te quedás un ratito. Obvio, más, claro que sí. Te queremos preguntar inteligencia artificial.
Dale, por supuesto.
Bueno, los 90 sí, eran una época de como ustedes estaban compartiendo, de mucha música, diversión, entretenimiento, pero bueno, yo ya era bastante grande, ¿no? No era una niña en esos años.
¿Tu primer CD? ¿Cuál fue tu primer compact disc?
Ay, mi primer compact disc, no me acuerdo.
El mío fue El Amor Después del Amor.
¿Vos sabés que creo que sí? Me muy parece bien. Que sí.
No, y yo tenía también el de Red Hot de Sugar, pero sí, el primero fue, me creo que
el mío de fue Fito. De Roxette, no sé si te acuerdan, dúo sueco, me pongo de pie, por favor.
Primero Joy Ray.
Sí, Joy Ray.
Sí, pero ahora que me decís, sí, creo que sí, Ingrid, comparto, El Amor Después del Amor. Qué lindo, ¿no? En lindas épocas, pero ya no éramos adolescentes, no se puede decir, estábamos ahí.
Eran jóvenes.
Personas adultas.
Ya estaban haciendo lío.
No nos hagamos las niñas.
Llegan mensajes también.
Sí, a nuestro WhatsApp al 11-65-84-0870, allí nos escribió Adrián, dice, para mí los 90 son Ataque 77 y la revista 1320. ¿Se acuerdan de la revista 1320? Obvio. La revista musical. Sobre
los pósters. Llegué a escribir en la 1320, imagínense lo grande que era.
Recién Tomás
Río Gallego no llegaba.
La 1320, no. Nunca agarraste una 1320.
Tenía un consultorio de sexualidad que era como la ESI de mi generación.
Pero aparte hay una particularidad, que es un formato que casi no existe, como el de la revista Flash, la revista Esto. Que eran con una tapa
blanco y negro
adentro y una tapa color que se doblaba tipo diario.
Claro, era grande,
y había una de diario. Exactamente.
Y bueno, recién Tomás hacía referencia sobre a la crisis económica de los 90 y bueno, hace referencia a eso Teresa desde Seiza, dice, buen día, tengo 10 años más que ustedes y para mí los 90 fueron desocupación y pobreza, desde luego.
Y también fueron las primeras movilizaciones fuertes, o sea, por ejemplo, ideas como el piquete, digamos, fueron creadas en los 90 y también el scratch, ¿no? Digamos, fueron décadas en donde también, la ciudadanía se hizo notar y se hizo ver en las calles.
Claro, producto de las políticas de desindustrialización.
Bueno, en los 90 surgió Hijos, ¿no? La generación de esos hijos de desaparecidos que reivindicaron a la lucha de sus padres y empezaron a perseguir a cada genocida porque ahí estaba el indulto y la obediencia debida.
Totalmente, y digamos, es un momento en donde también las agrupaciones de derechos humanos se enfrentan también a los resabios de la dictadura que seguían vigentes en muchas fuerzas de seguridad.
Claro.
Noelia también nos escribe a nuestro WhatsApp y dice, los 90 para mí son el Walkman y los viajes a Brasil para traerme de todo.
Oh. En esos viajes a Brasil, en el año 90 y 91, los argentinos iban trayendo el disco de una rubia, que se llamaba Yuya.
Claro.
Que la gente no ubicaba bien quién era. Después hubo acá...
Acá teníamos a Patsy.
Bueno, acá alguien trajo el disco y las ideas también estaba por traer a Patsy, justamente.
El clan de Patsy.
Pat, sí. Ella dice que no tiene nada que ver con Yuya, ya. Pero bueno, con el 1-1 sí llega Yuya y desde acá ella grababa de viernes viernes a domingo, hacía 5 programas para toda América Latina y después seguía el resto de su semana en Brasil.
Es el momento
y bajitas,
en el...
Y las bajitas eran Julieta Cardinale y Natalia Oreiro.
Claro, y ahí hay una cosa que es, eso tiene que ver con la privatización de los canales y la llegada de Gustavo Yankelevich, hombre que andaba girando por todos los canales, a la dirección y a transformar a Telefe en el canal de la familia y uno de los canales más exitosos, bueno, hasta hoy, digamos, ¿no? Sí, sí, no ha habido mucha diferencia.
Es un trabajo ahí, así que es exitoso, por supuesto. Hablando de Natalia Oreiro también, y hablando de Santa Evita, Santa Evita fue un libro que se leyó durante los 90.
Sin duda alguna.
De Tomás Eloy Martínez.
El de Tomás Eloy Martínez, que como veníamos contando, iba a ser, se había grabado una miniserie que ya tiene fecha de estreno. Esto va a ser el próximo 26 de julio, todos los capítulos al mismo tiempo. Obviamente, para quienes no lo sepan, esto venía producido para Disney, o sea, Star Plus será la plataforma encargada. Parte de lo que van a ver ahí son 7 episodios que tienen a Natalia Oreiro como Eva Perón, a Ernesto Alterio como el coronel Mori Koenig, a Diego Velázquez como Mariano y ni más ni menos que a Darío Grandinetti como Juan Domingo Perón.
Sí, yo creo que va a estar buena, pero es un desafío. Qué difícil interpretar a Evita, y veremos cómo, qué le dicen después a Natalia Oreiro.
Porque... Yo creo que ahí hay otro tema, que es qué difícil Santa Evita, el libro de Tomás Eloy Martínez para la adaptación. Veremos cómo sale.
Va a tener polémica, me imagino que... Bueno, no quiero hablar todo de los 90, pero cuando vino Madonna
a grabar
Evita, claro. Muchos sindicatos de la CGT armaron carteles desde Seiza hasta el Alvear, lo que era el Hotel Alvear, sí. Para que ella llegara y viera todo el repudio que tenía. Igual Madonna no sabía hablar español, así que
pero vino ni más ni menos que Jonathan Pryce, el hombre que hizo de Perón, que después hizo del Papa Francisco.
Sí, y le dieron el balcón a Madonna.
¿Cómo hicieron para el balcón? No, Menem no quería hasta que Madonna dice, bueno, lo voy a visitar al presidente de Argentina.
Ay, lo fue a visitar.
Se juntaron en privado 45 minutos que solamente hoy lo sabe Madonna, porque el presidente se fue al cielo o a donde se haya ido, y ahí lo convenció. ¿Qué hizo Madonna para convencerlo? Misterio de los 90.
Hablamos de los 90, está Tomás Balmaceda, pero también hablemos un poquito de inteligencia artificial, porque como filósofo no solamente ve el pasado, sino que está pensando en presente y futuro. Y me decía Horacio que estás muy pendiente de la inteligencia artificial, estás estudiando.
Exactamente, tengo un grupo de investigación ya hace un par de años. Si a alguien le interesa estos temas, lo puede. Tenemos muchos libritos publicados en español, en argentino, gratuitos en grupo.gift, gift como regalo, G-I-F-T, porque es el grupo de inteligencia artificial, filosofía y tecnología, y lo que hacemos ahí, somos todos doctores de la UBA de filosofía, tratamos de pensar, bueno, estas tecnologías que nos atraviesan, ¿qué rol tiene la Argentina en general y los ciudadanos en particular a la hora de entender, por ejemplo, no sé, el reconocimiento facial, un tema que está muy en boga, ¿no? Estamos rodeados de cámaras, en el momento nos están filmando cuando vamos al banco, cuando vamos a la farmacia, cuando salís en una ciudad como Buenos Aires, en una esquina, en muchas ciudades, ¿quién tiene control de eso? ¿Qué es lo que sucede? ¿Y qué es lo que va pasando con nuestros datos, ¿no? Que no solamente tienen que ver con nuestra intimidad, sino también con nuestra identidad. De algún modo, estamos viviendo una época, a diferencia de los 90, en donde lo que prima por primera vez en la historia es la cámara frontal del celular, como que de alguna manera es la selfie, ¿no? Todo el tiempo estamos, siempre las fotografías fueron, nosotros le sacamos fotos a alguien, ¿no? Eso pasaba en los 90, en los 80.
Sacame una foto
y además capaz tenías 36 fotos para todo un verano y esa era lo que podías tener y no sabías cómo salía. Ahora, todo el tiempo estamos sacándonos fotos y no solo eso, estamos todo el tiempo contándonos. Y eso también es muy profundo. Cuando éramos chicos nosotros, muchos de, no sé, nuestra casa la conocían nuestros familiares, nuestros amigos, a quién votábamos lo sabían algunas personas, qué pensábamos de cualquier cosa del momento era algo más privado. Hoy ya como que la vigilancia cambió, porque todo el tiempo nos estamos poniendo.
Y encima nosotros lo decimos, porque somos nosotros los que entregamos toda esa información en fuentes abiertas.
Y eso es muy importante para empezar también a pensar, bueno, ¿cuáles son esas condiciones y cómo otras cuestiones? Para nosotros, nuestro lema es que la tecnología sola no puede resolver los problemas que la tecnología genera. Muchas veces cuando hay un problema de seguridad o de derechos, dicen, bueno, a ver, ¿qué dicen los programadores? ¿Qué dice Meta? ¿Qué dice Google? Nosotros lo que decimos es, no, ¿qué dicen las ciencias sociales sobre eso? ¿Y qué dicen los pensadores?
La inteligencia artificial tiene sesgos, además, ¿no? Nos afecta a todos y a todas por igual. Total, no es que, como es artificial, no tiene nada que ver con nosotros.
Aprovecho el chivito. Ayer sacamos un libro, que yo no lo comuniqué en redes, que se llama Tecnología con Mirada de Género, justamente, que se puede descargar gratis, sobre, en Argentina, casos de sesgos en tecnología artificial.
Me encanta. Tomás Balmaceda está acá. Nos venía a visitar otro día para seguir charlando.
Pero si me traes más de estas galletitas.
¿Viste? Sí. Son las galletitas.
Todavía nos debemos una charla profunda de la extensión del universo de Viaje a las Estrellas.
Me gustaría.
Es apasionante, chicos.
Esto es más de madrugada para el fin de
para nosotros es muy
el
importante.
Sábado de la noche te vengo a visitar.
Los 90, los miércoles a las 21:30 por Canal Encuentro.
Y si no, lo pueden ver en YouTube los primeros 5 episodios o en la plataforma Contar.
Sí, fue amor. Los 90, una década maravillosa que amamos odiar.